Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos una semana más a la noche de COPE. Gracias, cada vez somos más y nos encantaría que le contaras a tus amigos, a tus familiares, a tus compañeros de trabajo que los viernes por la noche en la radio hay un programa como este, que todos los viernes a esta hora empieza un programa que se llama La Noche de COPE, edición viernes. Estamos muy felices por los excelentes datos de audiencia de este programa y de toda la cadena, pero como no nos debemos recrear en las felicitaciones, lo que nos queda es seguir trabajando para intentar ser cada vez mejores, para ir sumando y cada vez ser más. Así que a los de siempre y a los que nos acompañan desde hace poco, ahí va el adelanto de lo que hemos preparado para hoy. Lo primero va a ser repasar esos temas que han llamado la atención a los miembros del equipo. Vamos a repasar lo que está dando de sí el último trabajo de Adel. Hablaremos también con la cofundadora de una empresa que se dedica a criar insectos para consumo humano, tal y como lo oyes. Es la única empresa de este tipo que hay en nuestro país. ¿Y qué hemos preparado para la segunda hora del programa? A ver si consigo persuadirte. Si eres barcelonés o catalán, confío en que te entusiasme lo que hemos preparado para dentro de una hora. Porque hoy, con el profesor Garrido Moraga, vamos a repasar la vida y, por supuesto, la obra de Antonio Gaudí. Después llegará el tiempo de la crónica negra, que esta noche nos traslada hasta Argentina. Allí nos espera el expediente del Petiso Orejudo. José Manuel Frías, muy buenas noches y bienvenido.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Quién fue este Petiso Orejudo?
Bueno, es uno de los personajes más curiosos de la crónica negra latinoamericana, un chaval que nació con ciertas enfermedades mentales provocadas por la sífilis que sufría su padre, a lo cual se le une pues unos malos tratos por parte de su familia, de su propio hermano, y bueno, eso fue configurando la personalidad de un chico que ya desde pequeño, con 8 o 9 años, empieza a cometer sus primeros asesinatos.
Petiso Orejudo suena a pequeño y de orejas grandes,
efectivamente,
¿no?
Tenía grandes orejas, que además había quien decía por aquella época que eso de tener orejas grandes estaba relacionado precisamente con el mal, que el mal existía precisamente dentro de las propias orejas, una creencia totalmente supersticiosa.
Bueno, volvemos luego con la crónica negra y con José Manuel Frías. Justo cuando despida a José Manuel Frías, daré la bienvenida a Jerónimo José Martín. Hablaremos de los estrenos de la cartelera de esta semana. ¡Atención! La última película de Steven Spielberg, protagonizada por Tom Hanks. Hablo de El puente de los espías. Ah, y un alumno aventajado de Steven Spielberg, Ron Howard, dirige la última peli protagonizada por aquel protagonista de la película Thor, En el corazón del mar. Y si quieres oír buena música, hemos invitado a Silvia Grijalva. Acaba de publicar el libro Más que famosos, auge y caída de la fascinación por el rock. Un libro que cuenta desde dentro la historia del rock de los años 90. Y lo cuenta una mujer, una periodista, que tuvo la suerte de entrevistar a personajes de la talla de David Bowie, de Paul McCartney o de Leonard Cohen. Todo esto y algo más es lo que tenemos preparado para ofrecerte desde ahora hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
La noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y ahora, si puedes, te duermes.
Let the day begin. Make the evening roll. Let the big sky in. Satisfy my heart. It's so good to feel love is all around.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
La Noria, Centro de Innovación Social de la Diputación de Málaga. Espacio abierto a la creatividad y al emprendimiento social. Medio ambiente, agroecología, nuevas tecnologías, intercambio de experiencias y formación se dan cita para la infancia y la juventud. Si tienes ideas innovadoras que fomenten el trabajo colaborativo y en red, este es tu sitio. Más información, www.málaga.es/lanoria o a través de las redes sociales.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
Málaga, capital de la Costa del Sol, ya lo es también de la cultura. Del Centro Pompidou al Museo Thyssen, de la colección del Museo Ruso al Museo Picasso y su casa natal, del Festival de Cine Español de Málaga al Teatro Cervantes, ¿te vas a perder una oferta cultural tan completa? Málaga, donde la cultura es capital.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toque el sur. Sentir más grande el lado grande de tu vida. Te toca, te toca. Tú.
En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
El Centro Cultural Provincial María Victoria Atencia de la Diputación acoge el espectáculo de artes escénicas Oye, Mira y Ven. La vida no es un cómic. La última función del ciclo de Mujeres Clown de Culturama. Ven a pasar una divertida tarde el 15 de diciembre a partir de las 8:30. Más información en málaga.es/culturama.
La Diputación es cultura. Más cultura en málaga.es.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
When it's time I do, I feel pressure. Don't wanna see the numbers, I wanna see heaven. You say could you write a song for me? I say I'm sorry, but to that I believe. When I go home, I tend to close the door. I never want to know. Can't you see I don't have
Hola, Carmen Cerván, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Pedro.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches, Andrés.
Buenas noches.
Hola, Mónica, buenas noches.
¿Qué tal, Adolfo?
También a Periáñez, buenas noches. Y a José Manuel Frías. Por cierto, Carmen, ¿qué has hecho esta semana que merezca la pena contar a los oyentes?
Pues mira, yo creo que merece la pena contar que he estado visitando el que dicen que es uno de los pueblos más bonitos de España y que además aspira a ser escenario del 25 aniversario en España de Ferrero Rocher, que es frigiliana, que está en la comarca de la Axarquía de Málaga.
Ah, ¿y qué tal? ¿Te ha gustado el pueblo?
Muy bonito. Hay que subir mucho, andar muchas cuestas, pero muy bonito.
¿Es el típico pueblo andaluz? Sí. Pueblo blanco,
sí,
bonito.
Con dicen... sus puertas verdes, azules, muy bonito.
Oye, y la gente me han dicho también que es súper amable, ¿no?
Bueno, yo fui un domingo y empecé a visitar como después de comer y yo llegué a la conclusión de que el pueblo estaba deshabitado.
¿Ah, sí?
No había nadie.
O sea, mucha tranquilidad, ¿no?
Y cero ruido, bueno, lo cual se agradece, ¿no? Pero muy poquita gente.
Hablando de ruido, con la moto, me han dicho que este fin de semana
correcto
ha sido moto, fin de semana pasado.
Efectivamente, fue el sábado pasado, fue una salida muy navideña por otra parte, porque hicimos una ruta en moto, más de 100 inscritos, en total seríamos unos 60 o 70 harlistas que nos marchamos hacia Estepa, la cuna del mantecao, visitamos un museo del chocolate que
hay de polvorones.
Exactamente, polvorón va y polvorón viene. Después de terminar con los polvorones nos fuimos a comer, bar de carretera con todo el aparcamiento absolutamente llena de Harley Davidson y después ya a casita por la noche.
Y tú, hablando de Navidad, con amigas celebrando la Navidad.
Sí, yo ya empezando los primeros almuerzos de Navidad y lo bonito que es cuidar la amistad, más de 20 años, no voy a decir exactamente para que no me calculéis la edad, pero más de 20 años de amistad con Sabina, Margari, Caro, Paqui, Esther, nos fuimos a comer y hasta ahí puedo contar.
Y divertido.
¡Hombre!
Y hubo despelleje, supongo,
despelleje,
¿no?
Despelleje, por supuestísimo. Es que si no nos reunimos para despellejar de aquellos viejos años de del instituto, pues no es lo mismo.
Bueno, haciendo trajes y Andrés, tú también de sastre.
Yo no me atrevo a moverme de la mesa. Es la cosa que van a despellejar aquí. Yo he ido con toda la familia, Adolfo, a dar una huertecita por los mercadillos navideños.
buscando nuevas figuritas, nuevas incorporaciones, nuevos fichajes como Florentino Pérez, bueno. para el Belén de este año.
El tema, Andrés.
Y hay que ver lo que ha evolucionado la cosa. El Caganer, la figurita, pues ahora te lo venden dentro del excusado y en la puerta del excusado se abre, se cierra, se abre, se cierra. Ay, qué modernidad, Dios mío.
Lo que hace la ecología.
Exactamente.
Oye, ¿y Carolinita ya entiende las cosas o todavía no?
No, pero todo lo que pilla lo coge y se lo lleva a la boca, como buen bebé.
Bueno, pues bienvenidos, vamos a arrancar, venga. Where have the times gone, baby, it's over. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. Estamos en el mes de diciembre. Es importantísimo para muchas compañías discográficas, ya que son muchos, somos muchísimos los que nos encanta regalar música en estas fiestas. Andrés, discos que se lanzan este mes de diciembre y que por tanto son susceptibles de ser regalados, por ejemplo.
Pues mira, por ejemplo, hemos hecho una recopilación, nunca mejor dicho, de, es por supuesto imprescindible, lo nuevo de la banda liderada por Chris Martin. Coldplay ha publicado hace unas horas A Head Full of Dreams, su séptimo álbum de estudio. Para la grabación de este nuevo trabajo, Adolfo, la banda pues ha estado en estudios de Los Ángeles y en estudio de Londres, en este caso, y han contado con colaboraciones de peso como Beyoncé, la guapísima Beyoncé, o Noel Gallagher, el ex de Oasis. A Head Full of Dreams contiene 11 temas y un oculto, un track fantasma, 12 en total, y ojo, el álbum contiene la voz de Barack Obama. Sing great, how sweet the sound. ¿Este es Obama? Este es Obama, este es un fragmento que pertenece a Amazing Grace, un clásico del gospel que el presidente de los Estados Unidos cantó en el marco del funeral del senador demócrata estatal Clemente C. Pinky.
Yo esto lo he visto por YouTube, ¿es posible?
Es posible que lo hayas visto en YouTube, claro. El político fue asesinado, por cierto, el 17 de junio de 2015 junto con otras 8 personas en un tiroteo. Los seguidores de Coldplay están de enhorabuena porque ya está en la calle este A Head Full of Dreams. Lo hará en formato digital, en CD y ya parece que es costumbre también en vinilo. Por cierto, la banda ha anunciado 2 fechas en nuestro país. Había una al principio que era el 26, pero amplían. También harán concierto el 27 de mayo y la ciudad elegida es Barcelona.
Pero bueno, esto no es un nuevo lanzamiento, a mí me suena esto. Esto debe ser de finales de los 70, la banda era Fleetwood Mac, un álbum mítico, Taz era su título genérico, ¿no?
Exacto, y Bruce Springsteen también se une a ello y lanza un recopilatorio con sorpresas.
Qué bien suena, ¿eh?
Para los más fan del Boss, se acaba de poner a la venta The Tears That Bind, The River Collection, una mirada a su época del álbum The River.
Bueno, la caja incluye 52 canciones distribuidas en 4 CDs, mucho material inédito y 3 DVD con 4 horas de vídeo. El disco al que se rinde tributo fue publicado en formato doble en octubre, en el año 80, por lo que recientemente ha cumplido ya, fíjate, 35 años. Bueno, esto es lo que se acaba de publicar. Vamos a ver qué se va a publicar en los próximos días.
Tras varios amagos y tontear más de la cuenta con que sí, ahora sí, ahora no, parece que en unos días va a ver la luz Anti, lo nuevo del artista de Barbados, Rihanna. Su contenido definitivo es una incógnita, pero lo que es seguro es que este disco va a contener el tema que Rihanna grabó junto a Paul McCartney y Kanye West. Got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back Según anuncia la página web de Rihanna, el tour mundial para presentar sus nuevos temas comenzará el 26 de febrero en San Diego, en California. A Europa llegará el 11 de junio con un concierto en Ámsterdam. Por ahora, Adolfo, no hay fecha en España.
Bueno, no me lo puedo creer. Todavía graba canciones, todavía hace discos. El camaleón David Bowie cumplirá 69 años el próximo 8 de enero. Esa es la fecha elegida para el lanzamiento de Black Star.
7 canciones, tan solo 7, conforman esta nueva obra que cuenta con 42 minutos de duración, de los cuales 10 pertenecen al single que le da nombre al disco. Como siempre, arriesgado y auténtico. Así suena lo más nuevo de David Bowie, Black Star. Que los oyentes saquen sus propias conclusiones.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Sunny. Yesterday my heart was filled with rain. Sunny. You smiled at me and really eased the pain. All the dark days are done. The bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true. I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way.
Nunca olvidaré el concierto en directo que vi de Bryan Adams, por cómo lo hizo y por todo lo que rodeó aquel concierto. Carmela, si yo abriera la despensa de tu casa en estos días de Navidad, seguramente encontraría turrón, polvorones, mazapán, galletas de chocolate, seguro.
Segurísimo.
¿No? Lo que no encontraría serían insectos.
Para nada.
Digo, insectos para comer.
Para comer.
¿No te molan los...?
No.
No sabes lo que te pierdes.
Ya. Saben a patatas fritas algunos, por lo visto.
Dice que además tiene como mucha, no digo, iba a decir proteína. Sí, proteína,
sí,
vitaminas.
Sí, que son muy sanos. De hecho, la mayoría de la gente seguro que no lo sabe, pero tiene muchas proteínas y las vitaminas de la carne, por ejemplo. Hay más de 1.900 especies de insectos comestibles. Tanto es así que la FAO, es decir, Naciones Unidas, lo reconoce como alimento para la lucha contra el hambre. De hecho, calcula que esos animales forman parte de la dieta de unos 2 millones de personas en todo el mundo. Pues bien, en el sur de España, concretamente la localidad malagueña de Coín, se encuentra la única granja de cría de insectos que hay en España. La pusieron en marcha dos jóvenes franceses hace un par de años y se instalaron precisamente allí en Coín porque es donde están las condiciones climatológicas óptimas para la cría de insectos, porque para eso se necesitan temperaturas de entre 28 y 35 grados. Leticia Giru es cofundadora de Insagri. Buenas noches, Leticia.
Sí, hola, buenas noches.
Yo que a priori me negaría a comerme un gusano, un grillo, un saltamontes, ¿es probable que haya comido algún tipo de insecto integrado, por ejemplo, como ingrediente en un alimento, digamos, normal?
Sí, por supuesto, es que los consumidores no saben que ya comen cada año casi la mitad de un kilo de insectos enteros, ¿eh? También podemos encontrar ya insectos comestibles en nuestra alimentación, nuestra dieta cotidiana, como la cochinilla que se cría en Lanzarote, en España, que es un insecto que usamos así como un colorante natural, sustituto del colorante sintético que tiene problemas de enfermedad, y es un insecto que ya encontramos en los yogures, en... los embutidos, en las bebidas, en muchos otros productos que ya comemos.
Decíamos que Insagri es una granja de cría de insectos. ¿Qué insectos criáis? ¿Cuál es el proceso de producción? ¿Los criáis enteros o todos los transformáis en harina?
No, nosotros estamos especializados en cría masiva de insectos comestibles para el consumo humano y también para la alimentación animal. Para el consumo humano como sustituto a la carne tradicional y para la alimentación animal como sustituto a la harina de peces.
Uh-huh. Leticia, ¿usted suele cenar grillos?
Sí, nosotros criamos gusanos de harina, grillos para el consumo humano.
¿Pero usted se los come?
Sí, por supuesto, sí, por supuesto.
Ah, sí. Oiga, ¿y el principal cliente de su empresa, qué país es o qué tipo de gente es?
Nosotros vendemos solo en Europa, porque ofrecemos un producto diferente de los otros continentes donde ya podemos encontrar insectos comestibles en los mercados, como Asia, América Latina o África. Y vendemos solo en Europa. Nuestros principales clientes están ubicados en Inglaterra, Francia, Bélgica, Alemania.
Ajá. Oiga, ¿y cuál es el insecto que más se solicita? ¿Cuál es el más demandado?
Hay un gran interés para el grillo, porque el grillo se aparece como la langostina de la tierra, como el primo de las langostinas aquí. También hay mucha consolidación para el gusano de harina, porque es un insecto comestible que tiene un gran potencial nutritivo y que también es más barato al kilo que el grillo.
Ajá. Oye, y por ejemplo, ¿un gusano a qué sabe? ¿Parecido a qué?
Un gusano de harina, como a gusto, parece como patata frita.
Como patatas fritas, qué agradable. Y el grillo me ha dicho que parece como langosta, ¿no?
No, el grillo, como el cuerpo, parece como una langosta.
Como la langosta. ¿Y el grillo, sí, perdón, me ha dicho a qué sabe?
El grillo tiene un gusto más de nueces, de almendra.
De nueces, qué rico, ¿no? Oye, ¿y a pollo hay algún insecto que sepa?
¿Perdona?
Digo, un insecto que sepa a pollo. ¿Hay alguno concretamente que sepa a pollo?
Que me parece que yo no entiendo la pregunta.
¿Algún insecto que podamos comer y que cuando lo comamos digamos, me recuerda el sabor del pollo?
Ah, del pollo. Sí, como existe una lengua de mosca, por ejemplo, que tiene sí un sabor un poco del pollo. Pero como yo soy vegetariana y que hace más de 15 años que ya yo no he comido...
Ah, usted ya no come moscas, ¿no? Entonces, ¿no?
No, es que no puedo recordar bien del gusto del pollo. Por eso que yo no entendí la pregunta, me parece.
Leticia, ¿comer insectos está permitido en todos los países?
Es que comer insectos está un poco... Existe un vacío legal, pero están... Ahora están arreglando esto desde octubre en la Comisión Europea. Está autorizado en Bélgica, en Países Bajos. Está prohibido y no autorizado y autorizado. Es complicado en Francia, Inglaterra, otros países. Y está prohibido, totalmente prohibido en España desde marzo 2013.
Claro, gente civilizada. Perdón,
bueno,
Mónica.
En todo caso yo me pregunto, ¿y esto cómo se come? O sea, ¿tú un grillo te lo comes crudo o lo echas en la ensalada, lo mojas en yogur, en la leche? Yo me pregunto, ¿cómo te comes un grillo y un gusano?
Sí, es que nosotros, por ejemplo, en Insagri vamos a procesar los insectos. Significa que vamos a matarlos, esterilizarlos, deshidratarlos y vamos a obtener un producto entero o en polvo que tiene una fecha de caducidad entre 10 y 12 meses. Pero eso es más fácil para los clientes y más fácil para exportar, porque exportar un producto fresco es mucho más difícil de mantener la cadena de frío y todo eso.
Le dice, usted es vegetariana, por tanto, ¿usted no come insectos?
Sí, yo como insectos, sí, claro.
¿Qué tipo de insectos come?
Grillos, gusanos de harina, hormigas, saltamontes, pero saltamontes tiene un gusto un poco más de hierba, para mí no me gusta mucho, pero algunas veces sí.
¿Y su insecto favorito, el que más le gusta? El saltamonte no le gusta mucho, pero ¿cuál es el que más le parece más rico, más sabroso?
Existe una larva de palmera que se encuentra mucho en África, que se come como golosina para los niños. Esta larva me encanta, que tiene un gusto más de... con azúcar, que es algo que podemos comer a las 4.
Y está así viscosito y esto.
Sí, eso es.
Qué rico, ¿verdad? La verdad es que es una fenomenal. Bueno, Leticia, pues que tengáis una feliz Navidad. Gracias por atendernos. Te mandamos un beso muy fuerte y saludo ahí a la granja de insectos.
Gracias a ustedes también.
Un besote. Gracias. Adiós.
Gracias.
Eres de los que regalas música en Navidad, nuestra siguiente propuesta seguro que te va a encantar. ¿Esto qué suena? Es el último sencillo de la británica Adele. Te voy a dar un dato. El videoclip de esta canción, de Hello, ha sido el más visto de todo el año en YouTube y Vevo. Ha superado ampliamente al tráiler de Star Wars, el episodio séptimo, este de El despertar de la fuerza. Hello ha tenido más de 500 millones de visionados frente, por ejemplo, a los 64 millones de Star Wars. Han pasado 4 años desde que Adele publicara su último trabajo y había miles de fans esperando su reaparición como agua de mayo. Entre esos fans, Mónica García, que te flipa Adele, ¿no?
Bueno, mira, yo con unas larvas de palmera, unos grillitos a la plancha y Adele me tiraba todas las navidades encantada. A mí me encanta Adele, es un pedazo de voz en el cuerpo de una chica normal, una chica de barrio, que no lo tuvo fácil porque su padre la abandonó a ella siendo un bebé y a su madre. Es una chica que siempre ha tenido algún otro kilo de más, ahora se ha quedado más delgada, está guapísima. Pero bueno, no tiene esa estética de las superestrellas de la música y eso, en mi opinión, la hace aún más cercana, más humana y más parecida pues a la gente normal como yo. Detrás de Adele hay toda una historia. Por ejemplo, te cuento, Adolfo, firmó su primer contrato discográfico con una gran compañía con solo 18 años, y lo hizo de forma absolutamente fortuita. Mira, esto de fortuito, ¿por qué? Tenía 17 años, grabó para una fiesta del colegio un vídeo con algunas canciones, un amigo lo subió alguno de esos vídeos a una web, entre otros ese tema que está sonando, Chasing Pavements, y la compañía de discos XL Recording vio los vídeos, no tardó ni 2 minutos, claro, en hacerle un contrato discográfico. Adele acababa de cumplir 18 años y al año siguiente ya sale el primero de sus álbumes, el primero de sus trabajos discográficos, que se llamó genéricamente 19, porque es la edad que tenía en ese momento cuando se publicó. Este que está sonando fue uno de los temas principales de ese primer disco de Adele, que llegó a sonar en varias series de televisión, supongo, a lo mejor lo has escuchado, en Anatomía de Grey.
Eso es.
Pero de aquel álbum te voy a destacar una versión de un tema, bueno, a mí me encanta, un tema de Bob Dylan, se titula Make You Feel My Love, Hacerte Sentir Mi Amor, y suena así. No doubt in my mind where you belong. I'd go hungry, I'd go black and blue. Precioso, pasaría hambre si hace falta por ti. En todo caso, esta voz, con solo 19 añitos, pasa el tiempo y sale el segundo disco, se titula 21. ¿Por qué, Adolfo? Pues porque tenía 21 años en aquel momento. Incluye este otro temazo. That you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Oh, friend, why are you so... 21, este segundo trabajo de Adele, superó los 30 millones de ejemplares vendidos, se ha convertido en el disco más vendido del siglo XXI. Así que ya tenemos los tres trabajos en el mercado, 19, 21 y el último, 25, que es el último que lleva ese título porque es la edad con la que empezó Adele a componer los temas que incluye, aunque ya lo terminó, lo ha terminado y lo ha publicado con 27 años. ...25 salió al mercado el pasado 20 de noviembre... ...ha sido todo un bombazo de taquilla... ...se puede decir, ha batido récords en Reino Unido... ...en Estados Unidos... ...se convierte en el más vendido de la historia... ...durante la primera semana de venta... ...y ojo, que te lo tienes que comprar si quieres... ...porque no lo vas a encontrar en Spotify... ...ella, Adele, se puede permitir eso... ...no vas a encontrar sus temas en Spotify... ...a comprarlo, a pagarlo... ...los expertos calculan...
que este disco, el tercer trabajo, 25, va a llegar a superar los 30 millones de copias vendidas que ya te dije que había alcanzado su anterior trabajo, 21.
Déjame que te voy a poner del disco de lo último de Adele, donde, en fin, todos conocemos por Hello, el track 9, el corte 9, probablemente sea la canción que más me gusta de ese disco. Escúchalo.
Deep down, I must have always known that this would be inevitable. To earn my stripes, I'd have to pay and bear my soul. I know I'm not the only one who regrets the things they've done. Sometimes I just feel it's only me who can stand the reflection that they see. I wish I could live a little more, look up to the sky, not just the floor. I feel like my life is flashing by, and all I can do is watch and cry. I miss.
Te digo una cosa y te lo digo ya, ¿eh? Adele ha anunciado gira por Europa con parada en Barcelona el 24 y 25 de mayo del año que viene. Va a estar en el Palau Sant Jordi, ¿eh? Si Dios quiere y no pasa nada, como dice mi madre, yo te voy a pedir los días libres porque uno de mis sueños, los sueños de mi vida, es ver a Adele en directo. Y los sueños están para cumplirlo y para que los jefes buenos dejen que se cumplan.
Sin problema. Cuando alguien se va a sacar el carnet de conducir, se va a mejorar en el inglés, va a dar clases de guitarra o incluso ir a ver a Adele a Barcelona.
Eso a cumplir un sueño.
Eso forma parte de la formación de cualquiera. Por tanto, permiso concedido.
Ah, que estamos en directo y esto lo voy a grabar yo ahora mismo.
Hasta la semana que viene. Adiós.
No comprendas la locura. Siento que te estoy perdiendo y que solo es un mal sueño. Y ven para olvidar mis dudas. Amor, me da miedo verte indiferente. No puedo creer que esté todo acabado. Adivino el final en tus ojos ausentes y en todos los besos que ayer olvidamos. Amor, déjame quedarme en tu vida, que una despedida no resuelve nada. Si te hice sufrir, curaré tus heridas. Yo no sé soñar sin tus madrugadas.
Estamos súper felices. Se le nota en la cara a todos los miembros del equipo de este programa. El EGM nos ha dicho, adelante, somos más. Pasamos ya sobradamente los 100.000 oyentes a esta hora de la noche. Enhorabuena, José Manuel Frías.
Muchas gracias.
También por lo que te toca a ti, naturalmente. ¿Tú te imaginas un día que estás pescando y de pronto atrapas un calamar de 150 kilos y 10 metros de largo? Eso tiene que ser... En fin, pero como se le tiene que dar una cara como diciendo, por Dios.
Seguro.
¿No? Esto ha ocurrido en Asturias, ¿no?
Pues sí, concretamente en Gijón, en el caladero El Cudillo. Allí dos pescadores atraparon en su red a ese calamar gigante. Inmediatamente fue trasladado al Parque de la Vida, un centro que pertenece al CEPESMA, una coordinadora para el estudio y la protección de las especies marinas, para ser estudiado. Lo que ya no sé es lo que se hará después de su análisis. Seguro que hay quien votaría por preparar una paella de marisco.
No, bueno, vamos. Luis Laría es presidente de CEPESMA y del Parque de la Vida. Luis, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Un placer, buenas noches.
Bueno, naturalmente nos puede usted felicitar por los resultados de audiencia, ¿eh?
Por supuesto que sí. Además, es que seguro que estas luces que ponéis en las noches, sin duda alguna, son estrellas. Y en este caso la audiencia siempre paga con creces precisamente el interés por escuchar.
¡Perfecto, perfecto!
Todo sobra.
Bueno, vamos a ver, nos enfrentamos a un calamar de 150 kilos, 10 metros de largo. Supongo que es de los calamares más grandes que hemos podido, no sé si se puede decir, pescar en los últimos tiempos, o últimamente ha habido bichos más grandes que este.
No, en los últimos años no. Y cuando hablo de los últimos años, estoy hablando de los últimos 20 años en los cuales realmente CEPESMA en España, no solamente lo que es
Luis, no muevas la cabeza cuando me hablas, que se te va la boca del micrófono y te oigo regular. Me decías que es de los más grandes de los últimos años, ¿no?
Sí, es el más grande de los últimos 20 años, en los cuales durante estos 20 años nosotros estamos trabajando en la investigación de los calamares gigantes aquí en España.
Correcto. ¿Qué se puede extraer del estudio de un calamar de estas características que supongo, entre otras cosas, que no se puede comer, ¿no?
Del estudio de los cadáveres, lo único que se puede extraer absolutamente todo menos comerlos o verlos vivos. Decir que los cadáveres son una fuente extraordinaria de información, no sabemos nada de los calamares gigantes, a no ser de lo que extraemos oficiosamente de las necropsias, que son las autopsias en los seres humanos, pero en este caso en los animales, y que realmente pues año a año y ejemplar tras ejemplar vamos sabiendo cada vez más de estos enigmáticos seres que viven a profundidades extraordinarias.
Luis, tengo una duda que supongo que es común al resto de los profanos. ¿Por qué existen estos animales marinos tan enormes? ¿Estamos hablando de un crecimiento anormal o son animales que habitan generalmente en otras zonas y que por motivos determinados afloran a la superficie?
Con excepción de los grandes cetáceos, cuando estamos hablando de grandes cetáceos hablamos de ballenas y cachalotes, digamos que casi todos los seres vivos de grandes dimensiones están llamados a la extinción, están llamados a la desaparición. Lo curioso es que efectivamente los calamares gigantes, ya el mismo nombre lo dice, alcanzan longitudes hasta los 20 metros y además en un mundo totalmente hostil, que es el medio oceánico de gran profundidad, donde realmente el hombre entra sola y exclusivamente para aprovechar los recursos, bien sean los pesqueros o bien sean los de hidrocarburos, ¿no? Por lo tanto, podemos decir muy poco de por qué existen y si realmente esa existencia va a ser prolongada en el tiempo o están ya a punto de desaparecer. Es el problema de no poder entrar a investigar esos fondos oceánicos que son tremendamente hostiles para el hombre.
He leído, no sé si es cierto, que la conservación de una especie así puede llegar a costar 7.000 euros, una cantidad muy elevada, ¿no?
Sí, es complejo, ¿no? 7.000 euros yo diría que más. Diría que más porque estamos hablando de que, bueno, pues en primer lugar es todo lo que es la condición del rescate después de la captura, de la primera fase de preconservación, una congelación inmediata para que no tenga ninguna pérdida de la masa muscular. Tenemos que darnos cuenta que el calamar gigante tiene un 86% de agua, por lo tanto es muy fácil que se deshidrate si no hacemos el protocolo establecido, y después hay que investigarlo, hay que trabajar, hay que diseccionarlo, y a partir de ahí hay que intentar conservarlo, porque sin duda alguna yo creo que estos ejemplares, que son únicos en el planeta y sobre todo aquí en la cornisa cantábrica, tenemos uno de los puntos neurálgicos de presencia de calamares gigantes en el mundo, no podemos permitirnos el lujo, valga la redundancia en un entrecomillado de lo que es el lujo, de perderlos. Por lo tanto, tenemos que conservarlos, tenemos que hacer que generaciones próximas, las venideras, tengan información al respecto y puedan observarlos, porque no sabemos si estamos hablando de los últimos ejemplares que puedan existir en el planeta.
Eso precisamente le iba a preguntar, Luis. Una vez que finalicen estos estudios de este calamar concreto, ¿se conserva, se expone públicamente? ¿Qué se va a hacer con él?
El día 15 vamos a hacer la necropsia a dos ejemplares, uno de 86 kilos y otro de 150 kilos, este último, y los dos, ambos, van a estar no solamente estudiados, sino que después, posteriormente, van a estar conservados, y van a estar conservados en un museo muy singular que está a 3 kilómetros de la localidad de Luarca, en Asturias, y que es precisamente, bueno, no es de CEPESMA, pero sí que trabajamos conjuntamente para lo que es precisamente este tipo de colaboraciones, el museo del Parque de la Vida.
Luis, una cuestión, ¿hay algo de cierto en esas leyendas del Kraken, de ese calamar o pulpo gigante que devoraba embarcaciones enteras hace siglos, o hace siglos, cuando se veían bichos de este peso y estas dimensiones, la imaginación humana dio para todo ese tipo de relatos y de leyendas?
El hombre, como siempre y desde siempre, ha fascinado a los demás congéneres, intentando mediante la novela o mediante los mitos, las leyendas, esas recreaciones fantásticas, grandilocuentes, intentar impactar en la sociedad. El calamar gigante ha sido desde tiempos ya, incluso podemos hablar de Homero, Plinio, estamos hablando de la Ilíada, en la que hablan de monstruos marinos hasta nuestros días, pasando incluso por singulares novelistas extraordinarios como Julio Verne. Los han recreado, han mitificado aún más la leyenda de lo que son los Kraken, el monstruo marino, que es el nombre que se les da precisamente en las zonas escandinavas, y que además, curiosamente, sigue siendo todavía un mito y una leyenda, porque al día de hoy, y a mí me consta cotidianamente, precisamente porque en muchas ocasiones nos preguntan, incluso desde zonas muy lejanas, oiga, ¿es verdad que existen los calamares gigantes? ¿Es verdad que ustedes tienen calamares gigantes conservados? Les tengo que decir que sí, que por supuesto que existen. Y que a pesar de que el mito y la leyenda hable de que devoraban hombres y barcos, no es para tanto. Pero son animales realmente singulares que merecen la pena una atención importante, porque además atenderlos a ellos es atender también al ecosistema, que es el océano, que lo estamos degradando.
Un calamar de 150 kilos y 10 metros de largo, ni más ni menos. Luis, gracias por atendernos y aprovecho para desearte una feliz Navidad. Muchas gracias.
Igualmente, no solamente a vosotros, sino a todos los oyentes de esta noche fantástica que creáis. Muchísimas gracias.
Gracias, muy amable. Gracias, buenas noches. Gracias.
I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord.
Es increíble, cuando aún es difícil ver el iPhone 6S, ya corren por la red rumores fundados sobre el iPhone 7. Juan Diego Periáñez, COPE Sevilla, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás?
CarlosHerrera.com está bien, lo tenemos bien cuidado, ¿no?
El locutor de ustedes aquí está entre algodones.
Estamos, como tiene que ser. El iPhone 7, ¿ya podemos contar cosas del iPhone 7?
Pues sí, hay muchos rumores que se están publicando en confidenciales, páginas especializadas. Yo creo que al final son filtraciones de la propia Apple para testear en la red si ese tipo de nueva tecnología que quiere incorporar el iPhone 7 es acogida o no.
A ver, cosas que podemos ya anticipar que pueden pasar.
Puede ocurrir que el iPhone 7 pierda el jack de auriculares. El boquetito donde metemos el auricular puede ser eliminado en la nueva generación.
¿Eso quiere decir que el auricular sería siempre vía inalámbrica?
Sí, eso fomentaría el uso de auriculares inalámbricos, y aquellos que quieran tener un auricular con cable tendrían que pasar por taquilla y pagar a Apple la licencia del uso del conector de carga Lightning, que además de cargar hace otras muchas cosas, entre ellas portar señal de audio estéreo perfecta en digital, vamos, estupendamente. Y además esto haría que Apple pudiera decidir qué tipo de auriculares se conectan o no a sus iPhone.
Claro. Oye, una cosa, Peri, ¿qué hay de cierto en la posibilidad de que podamos meternos en la piscina o en el mar con el iPhone?
Pues mira, ya el iPhone 6S tiene un diseño que le permite ser sumergido en agua, pero vamos, sin hacer locura. Apple no ha publicado esta característica del terminal, así que si alguien ahora, después de escuchar el programa, mete el teléfono en agua, se le puede estropear, sí. Pero sí que ya ha empezado a investigar en dar la norma de IP67, que es como se llama la norma que hace que los móviles sean estancos, al iPhone 7. Si le elimina el boquetito del auricular, si le elimina el jack de 3 pulgadas y media, conseguiríamos tener un iPhone al que no le podría entrar agua por ningún lado. Y a esto se le suma que Apple también, y eso viene deducido de unas nuevas patentes de la marca, va a eliminar, o parece que intentará eliminar en el próximo iPhone 7, el botón de Home.
No.
Sí. Es una de las grandes debilidades de los iPhone, por ahí muere el iPhone. Y entonces, siguiendo la filosofía de Steve Jobs de hacer que sus aparatos tengan cuantos menos botones mejor, ya se ha patentado el uso de un lector de huellas acoplado debajo de la pantalla de LCD.
O sea que simplemente se va poniendo el dedazo en la pantalla.
Exactamente. Y bueno, no sería muy difícil ni nada complicado dotar a una zona específica del chasis del móvil, o sea, de la pantalla, de la opción de dar toquecitos y hacer el uso de botón.
Sí, incluso el toquecito para poder cerrar las aplicaciones.
Exactamente.
Oye, ¿y se llamará iPhone 7?
Sí, se va a llamar iPhone 7.
iPhone
eso,
7.
Eso es seguro. Se pondrá a la venta en septiembre, pero de cara a primavera es muy posible que Apple, y esto se deduce de que del hecho de que la marca no ha parado de fabricar pantallas de 4 pulgadas, es muy posible que de cara a la primavera se lance un iPhone 6 con la denominación C, de plástico y de 4 pulgadas. Sería como el iPhone 6 que tenemos todos los que tenemos un iPhone, un poco más pequeño de pantalla y con una calidad un poquito más baja en la estructura. No sería de aluminio aéreo, sino sería de plástico y sería un terminal para contentar a la gran masa de usuarios que demanda un teléfono Apple con pantalla un poco más pequeña que la del iPhone 6 que tenemos todos actualmente.
Aprovechando la suerte que tienes de estar y de vivir en Sevilla, por favor, súbele la colchita un poquito así en la gargantita a Carlitos, que no se nos vaya a constipar.
No, bueno, además, escúchame, le pongo yo aquí su café por la mañana, está aquí el tío temprano, yo estoy todavía madrugando para que no le falte
nada. ¿Él llega pronto a la radio?
Sí, él llega, viene muy, muy temprano. Bueno, tempranísimo.
Un abrazo, amigo mío.
Adiós. Oye, que por cierto, que con el calamar ese no vea la desfritada que podíamos hacer.
Next to you, and it's hard. The days just seem so dark. The moon and the stars are nothing without you. Your touch, your skin, where do I begin? No words can explain the way I'm missing you tonight. This emptiness, this hole that I'm inside. These tears, they tell their own story. Told me not to cry when you were gone. But the feeling's overwhelming. It's much too strong. Can I lay by your side next to you? Take care of you. Now don't want to be here if I can't be with you tonight. I'm reaching out to you.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
No dejes que controle tu móvil. No permitas que elija por ti. No consientas que te diga con quién no debes salir, que te insulte, que te denigre. Eso no es amor. Párate, piensa y denuncia, pero sobre todo, no te dejes pisar. La Diputación de Málaga, junto con el resto de diputaciones de Andalucía, se unen en contra de la violencia de género. Únete y utiliza el hashtag No te dejes pisar.
¿Quieres contribuir a mejorar la sociedad con tu idea de negocio? Estar en contacto con emprendedores sociales que ya lo están haciendo. El primer espacio para emprendedores sociales de Málaga hecho realidad por la Noria, Centro de Innovación Social de la Diputación de Málaga, la Obra Social La Caixa y la Asociación Movimiento Idun. La Innova Noria es el lugar para desarrollar tu proyecto. Coworking especializado en emprendimiento social, formación y asesoramiento y un entorno de trabajo unido por un objetivo común: generar un impacto positivo en la sociedad. ¿Te unes? Más información en www.málaga.es/lanoria.
La Diputación es cultura. Más cultura en málaga.es.
Llaves. Casi todas tienen algo en común. Abren la puerta de un sueño. En Unicaja queremos que tú tengas la llave que abre el tuyo. Por eso te ofrecemos financiación para hacer realidad tu sueño, poner en marcha tu proyecto o continuar progresando con tu negocio. Infórmate en tu oficina de Unicaja o en unicaja.es. Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @arjonaadolfo.
La Térmica rompe esquemas con su programa de residencias artísticas dirigido a la creación de arte. Descubre los proyectos de 8 artistas de origen chino que desde el 5 de octubre se encuentran trabajando en el Centro Cultural. Visita su exposición desde el 11 de diciembre al 15 de enero. Más información en www.latermicamalaga.com.
La Diputación es cultura. Más cultura en málaga.es.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Vamos al boletín de noticias, luego seguimos.
She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
She's